You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 30 de mayo, con muy poquitas noticias de Estados Unidos, porque ayer fue el Memorial Day, ayer era festivo en Estados Unidos, pero aún así tenemos bastantes cosas que comentaros hoy. En primer lugar, sobre la huelga de guionistas, tres noticias. Por un lado, los Tony parece que finalmente se van a celebrar. Hubo unas negociaciones a última hora entre los productores y especialmente el sindicato de los guionistas del Este, que tiene mucha relación con toda la gente de Broadway, y convencieron al resto de sus compañeros que no celebrar los Tony significaba matar a un montón de producciones teatrales que necesitan las nominaciones e idealmente los premios para lanzar, como ya os comentaba, todas las giras posteriores que se hacen por Estados Unidos. De hecho, el pasado viernes en el TV Top 5, el podcast de The Hollywood Reporter, Leslie Goldberg y Dan Feinberg entrevistaban al showrunner de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y hablaban mucho acerca de este tema. Pues como os digo, parece que al final sí que se van a poder celebrar. Eso sí, el sindicato sigue pidiendo a sus miembros que no acudan a la gala. Veremos cómo acaba el invento. Por otro lado, el sindicato de directores, que es con quien está negociando activamente a día de hoy los productores, han solicitado otra cosa más, que es tener mayor capacidad sobre la parte de la edición en televisión. Sabéis que tradicionalmente siempre ha tenido muchísimo poder, evidentemente, en las películas, desde la época de Frank Capra, el que el director tenga derecho a hacer un montaje preliminar, que luego se pasa a los productores, a salvo que tengan esa salvaguarda del director's cut y lo tengan reservado. Eso en televisión parcialmente es así, pero es cierto que tiene muy poquito tiempo para hacerlo, y lo que están solicitando es tener más de los 2 días que habitualmente tienen los directores para hacer una primera mezcla del episodio antes de que pase al showrunner. Y finalmente, el último damnificado de la huelga de guionistas es la Academia de Televisión, que iba a presentar un evento en el que daba una serie de premios a protagonistas y a series por especial relevancia, una especie de los Peabody Awards, porque no se premian a series clásicas, sino a series relativamente modernas. Se iban a celebrar el 31 de mayo, mañana mismo, y como comprenderéis, acaba de ser cancelada. Y hablando de honores y premios, nos metemos ya en el mundo de las noticias, y es que los Goya, que no dejan de ser un espectáculo televisivo, de cara a la edición del año que viene, van a cambiar las formas de nominaciones. Hasta ahora lo que existía era un sistema de selección previa que lo hacían los distintos comités de especialistas, es decir, para las partes de edición, pues eran los editores los que hacían una selección previa y luego votaba todo el mundo. Eso hacía que luego, especialmente en el mundo de los cortos, que algo conozco, había muchísimas producciones que ponían seleccionada para los Goya, y al final eras tú y unas 100 producciones más. Porque aunque sonase similar, no es lo mismo ser seleccionada que ser nominada. Nominada son 5 y se acabó. Pues bien, eso va a cambiar a partir de ahora, y el sistema va a ser un sistema mixto. Por un lado, los comités, o mejor dicho, los especialistas, van a ser los responsables de nominar a 3 producciones. Por ejemplo, los montadores van a elegir 3 nominadas de mejor montaje. Más importante, serán los productores los que nominen a 3 candidatas a mejor película y a mejor cortometraje de ficción. Así con todas las categorías, excepto a mejor película iberoamericana y mejor película europea, que serán votadas por todos los académicos, igual que ocurrirá con esas 2 para completar las 5 5 nominadas en cada categoría. Además, en un síntoma de lo que estamos viendo también en el apartado de la producción, se aumenta la duración máxima de los cortos de 30 a 40 minutos. Yo creo que esto es una muy buena decisión. Cada vez tenemos cortos más largos porque luego se remontan y se venden como especial o como un primer piloto de un primer episodio para una posible serie. Y las selecciones en festivales nacionales que han de tener para ser elegibles también cambian. Serán 7 para las películas de ficción, 3 en documentales y 1 para animación. En estas dos últimas categorías también habrá un cambio, y es que los directores de las películas de animación y los documentales serán nominados junto a los productores. Por lo demás, se mantiene el periodo de elegibilidad todo el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso sí, hay dos fechas de cierre. Una es el 31 de julio si la película se estrena antes del 31 de mayo o el 14 de septiembre si se estrena después. Tú puedes estrenar el 30 de diciembre, pero tienes que recogerlo, tienes que presentarte los Goya antes del 14 de septiembre. En los documentales hay una fecha única, que es el 4 de septiembre. Y eso no lo digo para vosotros, lo digo para mí, que me lo tengo que apuntar para poder hacer los papeles. En el apartado de fichajes, Prime Video ha confirmado que José María Yazpik y Berta Vázquez se incorporan al reparto de su película Apocalipsis Z, El principio del fin, al mismo tiempo que anuncian que ha comenzado ya su rodaje en Galicia. La nota de prensa le acompañaba una foto en la que sale el gato. Para todos los lectores de la trilogía de Loureiro, no os preocupéis, que sale el gato. La tenéis también como portada, como carátula hoy del podcast, tanto en audio como en YouTube, como en la entrada de la web. Y si queréis ver más cosas del rodaje, seguid la cuenta de Twitter de Adrián Izquierdo, de Adri, sí, de la Adri de Otelevisión, que es la productora ejecutiva de la película, cuyo guión, como sabéis, ha sido escrito por el amigo de esta casa, Ángel Acudo. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, una cosa absolutamente insólita, y es que hemos conocido que Netflix ha renovado The Witcher por una quinta temporada, que además va a empezar a grabar justo cuando concluya la cuarta. Recordar que dentro de nada se estrenará la tercera temporada, no por los creadores, no por Netflix, no por los directores, no por una actriz o por un actor, que son normalmente los que largan, sino por la directora de casting. La buena de Sophie Holland, que también es la directora de casting de Miércoles, dio una entrevista bastante interesante en Deadline hablando de la polémica que hay en Hollywood actualmente con los intérpretes por el tener que mandar audiciones grabadas, que por cierto es uno de los puntos calientes de la negociación que quieren llevar con las productoras, que quieren que se acabe esta práctica de que el trabajo lo tengan que hacer los actores en vez de que se hagan las agencias de casting. Y hay un momento de la entrevista aparentemente inocuo en el que le preguntan: entonces la temporada 4, hablando de The Witcher, ¿va a comenzar ya? Y la respuesta fue: sí, estamos a punto de empezar a grabar la cuarta temporada con Liam Hemsworth, y de ahí tendremos un pequeño parón para empezar a grabar directamente la temporada 5. Andreas Wiseman, que es quien hace la entrevista para Deadline, sigue para adelante preguntando otras cosas sin darse cuenta del notición que le acaban de soltar. De hecho, el titular de la entrevista, que tiene 4 líneas, no dice nada sobre la quinta temporada de The Witcher, pero en cuanto la gente empezó a leerlo, pues claro, es que el gran titular es ese. En cuanto a fechas de estreno, Canal Historia ha confirmado que el próximo lunes 5 de junio, a partir de las 10 de la noche, estrena Tácticas de Guerra, cómo un grupo de mujeres de la Royal Navy combatieron a los submarinos nazis. Son 6 episodios que, a través del uso de imágenes ficcionadas y el testimonio de historiadores y supervivientes, muestra las estrategias que utilizaron los británicos para alzarse con la victoria del mar. La serie ahonda en ese momento en el que Churchill ordena a la Royal Navy analizar por qué Hitler está ganando la guerra en el Atlántico, por qué sus submarinos están hundiendo tantos barcos británicos y cómo, sin oficiales masculinos disponibles para llevar a cabo esta misión, la Royal Navy reclutó a un equipo de mujeres que, a través de un juego, consiguieron descifrar las tácticas de los alemanes y encontrar la forma de hundir sus submarinos. Y terminamos con 3 cositas rápidas de industria. La unidad Kabul llega a Estados Unidos gracias a un acuerdo entre Movistar Plus y Max. Entraba dentro de lo lógico, porque las 2 primeras temporadas de la unidad ya estaban disponibles en Max, y la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver cómo la cogen los medios americanos que cuentan sobre la serie, ahora que por un lado tenemos la huelga de guionistas, y por otro lado se nota el bajón habitual de estrenos en Estados Unidos después del cierre de la ventana de los Emmy. Por otro lado, Nielsen, una vez terminada la temporada tradicional de televisión, ha sacado su listado de los 100 programas más vistos de televisión, y uno esperaría que todo fuese fútbol americano, y sí, pero no. Lo más visto, sí es cierto, y además con diferencia brutal, más de 18 millones de espectadores de media, es el Sunday Night Football, el partido estrella de los domingos por la noche, pero en el puesto número 2, quien está es Yellowstone. Para que os hagáis cargo de lo importante que es la serie, es la segunda más vista, estando en Paramount Network, que tienes que ir a buscarla, que tienes que ir a encontrarla, que no es dar el botoncito fácil y tenerlo en CBS, en NBC, en Fox o en cualquiera de los otros canales clásicos de Network. En el 3 tenemos el partido de fútbol americano de los lunes, el Monday Night Football, y a partir de aquí CBS, CBS y más CBS. NCIS en el 4, FBI en el 5, en el 6 se cuela El partido de los jueves, que tenía en exclusiva esta última temporada Amazon, en el 7, El joven Sheldon, no se hablará tanto de ella como de The Big Bang Theory, pero sigue teniendo casi 10 millones de espectadores todas las semanas en Estados Unidos. En el 8 se cola la primera serie que no es de la CBS, que es Chicago Fire. En el 9, ahí está La familia de Tom Selleck con Blue Bloods. Y en el 10, la mayor sorpresa para mí, Fantasmas, la versión americana de la CBS, por encima de los 9 millones de espectadores. Y por último la noticia, de aquí de España, y es que The Walt Disney Company Iberia se incorpora a la Academia de Televisión. El acuerdo se ha firmado en la sede de Disney en Madrid entre Simón Amselem, el delegado de la compañía en España, y por supuesto la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, y en virtud del acuerdo la Casa del Ratón se incorpora al Consejo de la Institución para el desarrollo e impulso de proyectos conjuntos. Un pasito más en el intento de Casado de los últimos años de modernizar la institución, y yo creo de verdad que van por el buen camino. En el apartado de vídeos y trailers, Max en Estados Unidos aprovechó el último episodio de Succession para lanzar un avance de todas sus producciones futuras en los próximos meses. La práctica totalidad de ellas ya las conocíamos, eso sí, vemos imágenes nuevas, por ejemplo, en True Detective, y luego la que me ha llamado la atención, o no la sabía o no la recordaba, pero yo creo que no la sabía porque yo de verdad que de esto sí que creo que me acordaría, es que está planificando una nueva temporada de The Jinx, el gafe como se llamó en España, una de las series documentales que a mitades de la década pasada sentaron las bases de lo que es el true crime moderno. Por su parte, AXN ha mostrado una pequeña promo de Mentes Criminales Evolution, cuyos capítulos se estrenan todos los lunes a las 10 de la noche en el canal. Y por último, son solo 20 segundos, pero tenéis que verlo, AMC Break, Locos por las Motosierras. ¿Cómo no sabía yo que existía esto hasta que vi el tráiler? En el apartado de estrenos, hoy martes de Filmin, tenemos la octava temporada de Inside Number 9, 6 nuevos episodios de esta serie antológica, todo alrededor del número 9 y que le funciona extraordinariamente bien a la plataforma española. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Si vais a estar en Nueva York del 8 al 11 de junio o conocéis a alguien que vaya a estar ahí, y si sois fans de Sexo en Nueva York, tenéis la posibilidad de ir a la nueva experiencia solo durante 4 días que va a celebrar, ya no sé si HBO Max, aquí como la nota de prensa es de HBO Max España, es HBO Max, en fin, que se va a celebrar en la Gran Manzana. La experiencia tiene lugar en el número 477 de Broadway, como os decía antes, es del jueves 8 al domingo 11 de junio. La idea es sumergir por completo a los fans del mundo de Sexo en Nueva York, ofreciéndoles una oportunidad única de revivir sus momentos favoritos de la serie. La entrada es gratuita por orden de llegada y se pueden reservar ya las plazas en SATC 25 Experience, Sex and the City, Sexo en Nueva York, Sex and the City, solo las iniciales, 25 en número, experience.com, lo tendréis de todas formas en las notas del programa y por supuesto en la newsletter, a la que sabéis que os podéis suscribir si todavía no lo habéis hecho de forma gratuita desde newsletter.fueradeseries.com. Y con esto concluimos streaming por hoy. Si tenéis más ganas de oírme, tenéis dos posibilidades. Por un lado, en review de Fuera de Series ya tenéis disponible el Razones para Ver de FUBAR, de la serie de Schwarzenegger para Netflix, que hemos hecho entre Juan Francisco Bellón y un servidor. Y por otro lado, Alex Barredo tuvo a bien invitarme al último episodio de Kernel, en el que hablamos del futuro de la televisión, tanto del streaming ni las plataformas, como del objeto físico de la televisión en sí. Estuvimos charlando una horita, creo que nos quedó un episodio muy muy apañado, y lo podéis encontrar allí donde me estéis escuchando ahora mismo, buscando Kernel, con K, Kernel, ahí lo podéis encontrar el último episodio con Alex Barredo. Y ahora ya sí, me despido hasta mañana, gracias por escucharme, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.